Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Si algo hemos detectado en la última década es la reducción en el número de niños por las calles con sus padres o sus abuelos, también en los parques y, cómo no, en las distintas generaciones de niños en las aulas. Hace algunas semanas las cifras de nacimientos en España nos decían que se van reduciendo de una forma importante. Se indica que la reducción con respecto a cifras de hace una década es de un 20%. La sociedad está cambiando, pero tenemos que ser conscientes de que el crecimiento natural de la población no es el adecuado y que dependemos de los flujos migratorios. Muchas más son las consecuencias de la falta del relevo generacional, pero hoy nos importa la natalidad y las consecuencias positivas del don de la vida, y de ello les vamos a hablar esta tarde. Estamos en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Como les decíamos, esta tarde de viernes vamos a hablar de natalidad y vamos a hablar de ese apoyo a las embarazadas. Con nosotros tenemos a Julia Moreno. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ella pertenece a Red Madre en Segovia. Vamos a primero situarnos, Julia. ¿Qué tenemos que entender por Red Madre?
Red Madre es una asociación que lleva más de 10 años, en algunos casos 15. La fundación a nivel nacional se compone de más de 40 asociaciones que están en cada una de las provincias de España. Y ya te digo que llevan las que más 15 años, 10, 12 años... Actualmente todas trabajamos al unísono, unidas por la fundación a nivel nacional. Si bien también existen federaciones en Castilla y León, tenemos la Federación Castilla y León de Red Madre también.
¿Qué supone esta gran red que se teje en todo el territorio nacional con estas 40 asociaciones?
Pues supone mucha ayuda a embarazadas que no reciben ayudas de otros organismos ni de otras entidades. La administración española tiene absolutamente abandonadas a las embarazadas. Apenas existen ayudas. Pues mira, creo que leía en el último mapa de maternidad que elabora la Fundación Red Madre con ayuda de la Universidad Villanueva. Creo que es como un 1,6% del PIB, que en comparación con otros países a nivel europeo, por ejemplo, Alemania tiene un 3,6% del PIB, lo que aporta ayuda a las embarazadas y a la maternidad, en definitiva, ¿no? Esto se traduce, pues no sé si son en España cerca de los 20 millones de euros. Dinero que si haces la media con el número de embarazadas, pues creo que por primera vez en el año 2023 se ha superado la cifra de 40 euros de gasto medio por embarazada. Sigue siendo una cifra ridícula en España de ayuda, ¿no?, de aportación, que de hecho si la comparas con lo que se emplea en España para el apoyo al aborto, pues es una cuarta parte, o sea, no tiene nada que ver. Es una pena que no se den cuenta de la importancia de la maternidad.
Es cierto que hablar de números parece que nos sitúa en un plano frío, pero sí que nos ayuda a situar lo que es el número de intervenciones y lo importante que es tener una red tejida como la de Red Madre para ese apoyo a las embarazadas. ¿Qué datos, no sé si datos provinciales o datos nacionales, nos puedes dar, Julia?
Pues te puedo hablar de que en Segovia estamos atendiendo actualmente, pues el año pasado creo que fueron 110, no sé si llegaron a 110 mujeres en situación de vulnerabilidad, que o bien estaban embarazadas o próximas al parto o recién madres, ¿no? Porque atendemos a madres con niños hasta los 2 años. Entonces, pues fue sobre ese número. En total, desde que hemos empezado a trabajar, pues ya vamos por cerca de las 200 mujeres. Entonces, pues sí que es un gran número para los pocos voluntarios que trabajamos en la asociación.
Nos comentabas esas 200 intervenciones en nuestra provincia. Es un recurso para madres y para futuras madres con dificultades para sacar adelante a una familia. ¿Cómo os llegan a conocer, Julia? ¿Cómo es vuestro marketing, por así decirlo, no?
Bueno, pues fundamentalmente el boca a boca. Entre ellas se lo comunican, y en cuanto alguna está embarazada o tal, porque fundamentalmente son comunidades inmigrantes también las que más están quedándose embarazadas actualmente. Esto es así. Y que estén en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que puede suponer la falta de trabajo, la falta de familia, de ningún ingreso económico, de estudios, de arraigo. Supone el estar sola. El lema de Red Madre es nunca estar sola, y proviene de que nuestro ansia por acompañar a las embarazadas para que puedan tener un embarazo y una maternidad saludable y feliz.
¿Cómo es ese proceso desde que una de las usuarias acude a vuestro centro o se encuentra y se pone en contacto con vosotros?
Sí, muchas veces también llegan a través de trabajadoras sociales, porque al final todos los que trabajamos en estos entornos pues formamos también una red, de ahí el nombre de Red Madre. Bueno, se ponen en contacto con nosotros telefónicamente, fundamentalmente, y empezamos a hablar con ellas, les damos la enhorabuena, cosa que muchas veces todavía no han recibido de nadie. Les contamos exactamente, tenemos una acogida en donde se les explica lo que es Red Madre y cómo podemos acompañarlas y ayudarles en esta situación en la que se encuentran, y sobre todo se les escucha cuál es su verdadera necesidad, o qué es lo que están demandando, qué es lo que más necesitan, qué es lo que quisieran. Entonces, bueno, nosotros no tenemos recursos tremendos, con lo cual apenas hay recursos económicos, y lo que sí tenemos son donaciones, pues a lo mejor de materiales. De manera que, aparte de poder darles y hacerles un seguimiento mensual en donde vemos su evolución, les podemos dar una serie de materiales necesarios para esa maternidad, ¿no? La cuna, el cochecito, los pañales, la leche maternizada. Pero también la idea fundamental es que ellas puedan arraigar en esta sociedad y puedan evolucionar, y por tanto también hay muchos talleres de formación que realizamos. Pues este trimestre ha habido taller de primeros auxilios, eso lo han demandado ellas fundamentalmente por miedo, ¿no?, que puede ocurrir en casa. También talleres de crianza, de lo que puede necesitar el niño y lo que necesita para criarse bien. Talleres de empleo, de elaboración de currículum vitae, de búsqueda de empleo, o cualquier proceso legal que puedan necesitar o solicitar alguna ayuda que exista de la administración. En fin, que es como un programa muy completo en el que ellas entran por voluntad propia, nunca se va a por alguien, sino que siempre son ellas las que acuden a la asociación en busca de ayuda, y bueno, pues se les acompaña hasta ese tiempo que te he dicho, hasta que el niño tiene un par de años, y se les aporta todo lo que puedan necesitar.
Nos comentabas que es una asociación de pocos recursos económicos, en la que se llega hasta vosotros muchas veces desde el boca a boca y también derivados desde los servicios sociales. Es curioso que se derive desde los servicios sociales, pero desde la administración no se os dote de recursos económicos y materiales, sino que tiene que ser, como bien nos decías, Julia, a través de donaciones.
Sí, es bastante absurdo realmente, porque es así, porque al final los servicios sociales muchas veces nos remiten a estas mujeres o familias completas. Y esto se ve en el, vuelvo a remitirme al mapa de la maternidad que se elabora anualmente, en donde, claro, hay un fallo muy grande, y es que las embarazadas no figuran en ninguna estadística a nivel nacional. En el INE no figuran cuántas mujeres hay embarazadas, ni cuántas han sido madres recientes, ni cuántas madres hay con discapacidad que pueden tener pues necesidades distintas y especiales, ni cuántas madres dentro de las mujeres maltratadas, cuántas de esas mujeres maltratadas estaban embarazadas o eran madres. Es decir, son vacíos legales que hacen que no existan. Este perfil de mujer hace que no exista, porque cuando no se sabe de su conocimiento no se legisla sobre ello, ni se dan ayudas, ni se...
Entonces, ni se presupuesta.
Exacto. Entonces, pues es bastante penoso. Por eso esa es una de las grandes propuestas que hace Red Madre a la Administración, pidiendo que se visibilice a la embarazada y a la madre reciente.
Hablábamos al inicio de este espacio de ese proceso de envejecimiento poblacional que está sufriendo nuestro país. Me imagino que los problemas no solo será uno la causa, sino que serán varios. Al estar en la primera línea de atención, ¿nos podéis vislumbrar alguna de estas causas que dan lugar a esta, bueno, pues falta de niños, ¿no? O estos pocos niños.
Hombre, la causa tal vez más importante es que la maternidad, al final, la mujer, quieras que no, se ha introducido en el mercado laboral, ¿no?, desde hace muchísimo. Y entonces la maternidad, al final, aumenta el riesgo de perder el empleo y aumenta la desigualdad laboral. Y eso hace que muchas mujeres se lo piensen antes de tener un hijo, porque pueden perder su puesto de trabajo, pueden perder su carrera profesional, pueden dejar de subir, tener que ir menos horas. ¿No? Entonces, realmente, al final, no hay una política de apoyo al empresario para que favorezca la maternidad. La maternidad, al final, no interesa ya a nadie.
Hombre, como sociedad nos debería de interesar. ¿Por qué es importante el crecimiento del número de niños, Julia? Para una sociedad sana.
Hombre, porque la familia, al final, es el núcleo de la sociedad, es quien va a apoyar a los individuos realmente. No podemos contar con que la administración esté apoyando a los individuos. Ahora mismo mi hijo está en Berlín, mi hijo mayor, y él tiene problemas, pero tiene a su familia que le va a apoyar y le va... Ningún Estado va a mantenerle y a decirle, no te preocupes que estos problemas los vamos a solucionar, que es muy complicado. Y eso que en el extranjero, en Europa, quiero decir, sí que existen más ayudas de todo tipo, pero realmente la familia es el gran soporte de la sociedad en la que vivimos.
Lo decías también cuando decías la mayor parte de la gente que acude a nosotros es población inmigrante que no tiene una red familiar aquí. Y ahí volvemos, ¿no?, sobre eso. Qué importante es esa red familiar como sociedad y para también, bueno, pues sujetarnos como Estado y como país. Para ir finalizando, Julia, me gustaría que nos dijeses cómo podemos ayudarte, cómo poner ese granito de arena por estas futuras mamás y por estas familias.
Pues, bueno, por un lado están las donaciones de material que esté en buen estado, claro, de sobre todo cochecitos, capazo y silla y cunas. Todas las que estén en buen estado, pues las pueden salir de los armarios donde están escondidas y guardadas, que ya no las usamos, y puede utilizarlas otra mamá que las necesite. Y bueno, y luego donaciones económicas se pueden hacer poniéndose en contacto con nosotros directamente para que les podamos dar la cuenta bancaria de Red Madre. Y por supuesto, siempre nos viene muy bien tener más socios y más voluntarios, sobre todo voluntarios, porque hay muchos, somos colaboradores del Banco de Alimentos, entonces movemos también mucha cantidad, toneladas de alimentos, de un sitio a otro, desde el banco hasta el centro de reparto que tenemos, y a estas mamás les repartimos también alimentos del Banco de Alimentos. Y aparte, pues todos los talleres que realizamos, que los realizan profesionales, son voluntarios. Uh-huh. De manera que también se puede colaborar de varias maneras, participando de varias maneras, ¿no? Así es que no hay más que ponerse en contacto con nosotros. Os puedo dar el teléfono de Red Madre en Segovia. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que se puede hacer.
Pues ese teléfono está disponible en la web de Red Madre Segovia. Muchísimas gracias, Julia, por acercarnos.
Hay una última cosa, que es una gran preocupación que no ha salido, y es que nos cuesta muchísimo y no llegamos a los embarazos de riesgo, que llamamos, ¿no? Las mamás que realmente están en una situación muy complicada.
Crítica.
Y si ellas saben que existe una mano tendida, una Red Madre que les va a ayudar, en nuestra experiencia, 8 de cada 10 mujeres que encuentran ayuda siguen adelante con su embarazo. Entonces, si tuviésemos esa varita mágica de cómo llegar a todos los embarazos de riesgo, pues sería magnífico.
Esperemos haber llegado con esta entrevista un poquito más a aquellos que necesiten de vuestra ayuda y a aquellos que puedan también colaborar con vosotros de una manera o de otra. Muchísimas gracias, Julia.
A ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, hablando de libros y de actividades en torno a esa librería diocesana. Leonor Gómez, buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes y perdón por la voz.
A veces ocurre. Propones un fin de semana, bueno, un sábado, una mañana de sábado, como aquel que dice, en familia, ¿no? Una gincana de cuentos.
Sí.
Nueva actividad, diferente, dirigida a los pequeños de la casa, ¿no? Ese guiño para que se enganchen a la literatura.
Sí, ya anunciamos que queríamos hacer alguna actividad con los más pequeños los sábados por la mañana, porque creemos que es el momento más oportuno de la semana. Están el resto de las tardes ocupados con extraescolares. Entonces, este sábado, a las 12 de la mañana, esperamos a todos los niños de primaria que quieran acercarse al obispado, a la librería diocesana. Vamos a realizar una gincana de libros primero. Serán las encargadas de llevarlo a cabo dos maestras, Ana Aragoneses y Lourdes Dueñas, que van a tener un rato largo entretenidos a los niños buscando cosas, por eso es una gincana, en distintos libros infantiles que tenemos en la librería. Y luego, pues de broche de oro, pedí a Lourdes que por favor si podía acabar con un cuentacuentos que los hace maravillosos, y bueno, pues ha accedido, y el broche de oro será el cuentacuentos final.
Pues esa mañana de sábado en la librería diocesana, si no me equivoco, a partir de las 12, ¿verdad?
Sí, a las 12 para niños de primaria, porque, bueno, o si hay algún niño de 5 años que sepa leer, más que nada es porque no es mucho, pero algo tendrán que leer. El cuentacuentos que será después, pues es para todo el mundo.
Bueno, pues esa es la primera de las actividades en la calle del seminario, el próximo mañana sábado a partir de las... A partir de las 12 de la mañana. Y otra de las presentaciones, ¿no? Ya lleváis varios libros presentados con bastante éxito. Y en este caso presenta a Mercedes. Ella es guía de arte sacro en la catedral y autora de varios libros. Y en esta ocasión, ¿qué nos va a presentar?
Sí, Mercedes Sanz. Amiga mía, la verdad que también. Y tengo que dar gracias a todos los amigos que tengo, porque todos me responden afirmativamente cuando les pido algo. Así que estoy muy contenta y desde aquí les doy las gracias a todos. Mercedes nos va a hablar de un libro que escribió, que ha escrito hace poco, sobre la iglesia de San Miguel, que tan bueno de actualidad está ahora también por haber se le ha dado el título de real, ¿no? Entonces, a modo de preguntas-respuestas, hablaremos un poco del proceso de formación, de gestación de este libro, lo que podemos encontrar en él, que no encontramos en otros que se hayan podido escribir sobre esta iglesia segoviana tan importante para la historia, no solamente de Segovia o de Castilla, sino de España.
Pues esa presentación el próximo lunes. Hemos de indicar que se han venido celebrando y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias de esas mujeres, hablando de mujeres en la Biblia. Hoy viernes, que se celebra el Día de la Mujer, bueno, pues hemos de hablar de la importancia de la mujer en la Biblia. Este mes habéis tenido que trasladar esta conferencia que llevaba por título era Esther, si no me equivoco.
Sí, sobre las mujeres que fueron al sepulcro. Pero es que le ha surgido un tema personal y entonces tenemos que cambiar la conferencia, la charla del día 18 hasta el 8 de abril. Entonces en abril tendremos dos semanas seguidas, creo, si no recuerdo mal. Tendremos la de Esther y luego la de Marisa Lázaro, que acabará con la mujer que tocó a Jesús, me parece que es. Entonces es simplemente pues que cambiarla de fecha. Y es una actividad que nos está resultando súper grata. La gente que va la disfruta muchísimo. La verdad es que yo confiaba desde luego en mis compañeras. Lo están haciendo genial porque, bueno, pues hemos oído hablar de algunas mujeres como Sara o Noemí o Ruth, que somos las que hemos visto hasta ahora. Pero no es lo mismo, bueno, a lo mejor las referencias de algún pasaje que hemos leído o lo que nos han contado que escuchar sus historias en profundidad. Y luego la invitación que se nos hace a leer los libros en los que se habla de ellas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ya con otra mirada, con otra óptica. Por ejemplo, el último día con Inmaculada, es un libro tan pequeñito, el libro de Ruth, después de todo lo que nos habló, de todo lo que compartió con nosotros, pues atacas, entre comillas, el libro de otra manera, la verdad, que merecen mucho la pena y se crea un clima además muy, muy, muy agradable. Yo estoy contentísima con esta actividad.
O sea que el resultado va siendo positivo este ciclo de conferencias de mujeres en la Biblia y impartida por distintas mujeres, en este caso profesoras todas ellas de religión en institutos. Y nos queda hablar de ese otro proyecto, ETI. Nuevamente nos le traes aquí y nos quieres contar esa actividad que tenéis para el 16 de marzo, el próximo sábado.
Sí, bueno, la mayoría de la gente no sabrá quién es ETI y Lesum. Yo tampoco lo sabía hasta el año 20. Con esto de la pandemia, como se multiplicaron las actividades online, pues yo me topé con una plataforma de evangelización online, que es la plataforma Challenge, y haciendo un Auschwitz Challenge, pues descubrí a ETI Lesum. Y no me duele en prenda, es decir, que me enamoré de esta mujer, de esta muchacha que murió a los 29 años en Auschwitz. Y lo que enamora de ella es el proceso de transformación espiritual, de crecimiento espiritual, que sufre en año y medio, una cosa así, en un tiempo récord, de prácticamente un ateísmo a llegar a ser una mística, considerársela una mística del siglo XX. Yo animo a todo el mundo que no la conozca a que lo haga. Y una buena manera de hacerlo es a través de la jornada que tenemos el día 16 aquí en la Casa de la Lectura. Será de 11 a 1 y media y vendrán a darnos una charla, bueno, muy amena, con PowerPoint, con diálogo, con analizando algunos de los textos de ETI. Y animo a la gente que venga porque vendrá el matrimonio de Fernando y Carmen, vienen de Logroño, que son expertos en ETI, a través de los cuales yo la conocí. Y de verdad que no se van a arrepentir y seguro que van a tener necesidad de seguir conociendo a esta mujer maravillosa.
Pues ese sábado día 16. Muchísimas gracias, Leonor, por esta gran agenda que nos traes.
Gracias a ti.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana para todos!